Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Nueva entrega de Ciencia en Fuga aquí en Fuga de Radio, como siempre de la mano de nuestros compañeros y compañeras del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. En este caso andamos con Alejandro Rodríguez. ¿Cómo andas, Ale?
Hola, Diego, ¿cómo estás?
Muy bien, un placer recibirlos de nuevo y en este caso para abordar el tema microbiota, infecciones urinarias y resistencia antimicrobiana. Así que nos trajiste a una experta en el tema que trabaja allí en el instituto.
Sí, bueno, hoy estamos con Paola Jabone, que es doctora en microbiología y que hace un par de años ya que lleva adelante proyectos de investigación sobre la microbiota urinaria. ¿Sabés que se estima que el 50% de las mujeres experimentarán un episodio de infección urinaria en su vida? Uh-huh. Y entre un 20 y un 40% de estas tendrán una recurrencia entre los 6 y los 12 meses siguientes. Entonces, todos estos estudios que hace Paola y el equipo del Instituto Clemente Estable estudia los síntomas clínicos de la infección del tracto urinario, que son desde dolor al orinar, aumento de la frecuencia de micción, incontinencia, fiebre, dolor abdominal y lumbar. Y al principio, hace tiempo, se creía que la orina era estéril. Pero bueno, ahora Paola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Nos va Bienvenida. A explicar qué es lo que se ha descubierto últimamente.
Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, ese es como el primer paradigma que cayó, ¿no? De que la orina es estéril. Todos nos hemos hecho un urocultivo en nuestras vidas, da uh-huh. negativo, seguimos con nuestra vida tranquilamente. Pero bueno, en los últimos años se ha visto que la orina no es estéril como tantas otras cosas en nuestro organismo, que pensábamos que no habían bacterias o virus, y en realidad sí. En la orina también tenemos microorganismos que, como todo esto es reciente, no sabemos muy bien todavía qué función cumplen o si hay en las personas que tienen infección urinaria hay predominancia de microorganismos que son lo que nosotros llamamos patógenos o malos, si las personas que consideramos sanas tienen otros microorganismos, y bueno, eso hace un par de años que nos hemos puesto a estudiar.
Uh-huh. Capaz que para diferenciar, quienes están escuchando pueden entender, la diferencia entre estéril e inerte. ¿Cuál sería?
Estéril se supone que no tiene ningún microorganismo vivo.
Ajá.
Eso es algo inerte, es algo como inocuo.
Que no genera ningún efecto.
Claro.
Bien.
Pero estéril habla de que no hay nada vivo.
Exacto.
Ahí. Bien. Esa es y la orina se consideraba estéril porque el urocultivo, que es la forma que uno estudia los microorganismos presentes en la orina, daba negativo, pero es por una cuestión técnica. Por cómo se desarrolla ese urocultivo. Si yo cambio las condiciones en las cuales hago el urocultivo, desde la cantidad de orina que pongo en el medio de cultivo, el tiempo de incubación, las condiciones de incubación e incluso esa gelatina que nosotros usamos para que los microorganismos crezcan, me van a crecer microorganismos. Es meramente una cuestión técnica de que el urocultivo se desarrolló para la detección de infecciones urinarias, que a su vez tiene una definición asociada, que es cuando la persona tiene más de 100.000 colonias bacterianas por mililitro de orina. Uh-huh. O sea, tiene muchísimas bacterias. La cuestión es que si tenés menos, la técnica no lo detecta. Entonces ahí cae todo ese tema de que lo considerábamos estéril porque la persona no tenía nada, no le crecía nada en esas condiciones.
Claro.
Empezamos a cambiar las condiciones y a probar otras cosas y bueno, empezaron a aparecer los microorganismos.
Que pueden ser patógenos
o no. Esa es la gran interrogante y lo que tratamos de evaluar, ¿no? Porque hay personas, como decía Ale al principio, ¿por qué las mujeres, el 50% tiene infecciones urinarias? ¿Por qué hay una alta recurrencia en esas personas? ¿Por qué los hombres no tienen infecciones urinarias hasta después de los 60 años? Entonces, el estudio de esto que nosotros llamamos microbiotas nativas nos permite un poco saber cuál es el estado de las personas en cuanto a la salud. Es lo mismo que la microbiota que se encuentra en el intestino. Las personas que son más saludables o que están en estados, digamos, de buenas condiciones, tienen una microbiota benéfica. y aquellas personas que sufren de determinadas patologías, como la enfermedad de Crohn o enfermedades inflamatorias, tienen otro tipo de microbiota. Y lo que nosotros estamos viendo es que acá, en el tracto urinario, en la orina, pasaría algo similar. Las personas que son sanas o que no tienen, o que su urocultivo es negativo, tienen microorganismos más bien benéficos. Mientras que los que tienen infecciones urinarias recurrentes tienen microorganismos patógenos, o sea, digamos los malos, los que se consideran malos, ¿no?
Y hablando de la recurrencia, cuando a una persona se le diagnostica una infección urinaria, se le administran antibióticos.
Sí, así es.
Pero a pesar de ello, puede tener que vuelva la infección.
Claro. ¿Qué es lo que se sabe y lo que hemos visto que sucede? El tratamiento de las infecciones urinarias, como son generalmente bacterianas, es con antibióticos, con antimicrobianos. Eso es efectivo hasta cierto punto. Porque, ¿qué es lo que sucede? Las bacterias también evolucionan con nosotros.
Claro.
Y han evolucionado también para escapar a ese tratamiento antimicrobiano, para escapar a las defensas de nuestro organismo, del sistema inmune. Y una estrategia que emplean en el tracto urinario es ingresar a las células de la vejiga, a nuestras células eucariotas. O sea, la bacteria llega, está ahí, produce la enfermedad, se produce toda la respuesta inmune, inflamatoria, que es la que te produce fiebre, dolor y todo eso.
Sobre todo dolor, ¿no? Creo que cuando nos dicen infección urinaria, todo el mundo, el imaginario del paciente tipo, piensa en dolor.
Sí, tipo, qué horrible. Sí, mucho dolor. Y sangre también, una orina con sangre. O sea, tiene pila de cuestiones de que la propia respuesta inmune es la que daña el tejido. Pero ¿qué hacen estas bacterias para escapar a tanto el tratamiento antibiótico como a la respuesta inmunitaria? Se meten adentro de la célula eucariota. Y se quedan ahí adentro tranqui, ¿no? O sea, no hacen nada, están tranquilas, están en un estado como un poco más lento y forman lo que nosotros conocemos como comunidades bacterianas intracelulares. Adentro de la célula nuestra eucariota, ellas felices y contentas, tienen todo ahí para comer, para vivir. La cuestión es que, y están protegidas, porque los antibióticos que generalmente se administran para las infecciones urinarias no ingresan a nuestras células eucariotas. Están ahí tranquilas, se dividen, tienen su vida, no sé qué, en determinado momento esa célula revienta o por la cantidad de microorganismos que hay o porque pasa algo y vuelven a producir otro ciclo de infección urinaria. Entonces la persona, no, me imagino, ¿no? Uno va al médico, le dice, usted tiene infección urinaria, tome este antibiótico, ya está. Te tomas todo el antibiótico, como a rajatabla, como te dijo el médico, terminó eso, pasó un mes, te vuelve la infección. Y es como, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que esto, que es bastante reciente, todavía no tiene un tratamiento efectivo, porque hay que cambiar el tratamiento antimicrobiano en estos casos. Y también cambiar el diagnóstico, porque no es de fácil diagnóstico este tipo de bacterias intracelulares. Entonces, bueno, ahí estamos tratando de contribuir un poco en ese sentido con técnicas de diagnóstico, con evaluación de antimicrobianos que sean efectivos para ingresar a estas células. Y bueno, y todo es todo una cuestión de demostrar qué cosas son efectivas, qué cosas no, y bueno, tratar de colaborar para ayudar en este tema, ¿no?
Y la demostración de que estos microorganismos generaban estructuras dentro de nuestras células es un hallazgo del laboratorio que vos dirigís.
Una parte. Esto ya se sabía en mujeres de hace unos cuantos años. Lo que nosotros demostramos por primera vez así a nivel mundial era que eso mismo sucedía en niños y niñas con infección urinaria.
Claro.
Entonces ya sabemos que estas bacterias intracelulares no solamente las observaban en mujeres con infección urinaria, sino que también en los niños esto también se daba. Porque también los niños es otro grupo que sufren bastante de las infecciones urinarias.
Claro. Y recién mencionaste algunas estrategias para que los antibióticos lleguen a donde están los microorganismos patógenos.
Sí, bueno, ahí hay todo una cuestión de, yo no soy química ni farmacóloga, pero los antibióticos tienen un sitio de acción o se secretan en determinado lado, entonces te dan un tipo de antibiótico, también depende del tipo de microorganismos, el tipo de antibiótico que a uno le recetan, pero la mayoría de los antibióticos que nosotros tomamos para las infecciones urinarias son que no ingresan a la célula eucariota. Entonces ahí es todo un tema de, bueno, ver, de mejorar esos antimicrobianos, porque también saben, ¿no?, que los antimicrobianos no es algo que pululen por todos lados, sino que tenemos poca cantidad, hay que usarlos de manera racional y efectiva. Entonces lo que también buscamos en el laboratorio es tratar de direccionar esos antimicrobianos para que ingresen solo a esa célula que ingresan las bacterias. Parece como un cuento de ciencia ficción, pero bueno, con mucha biología molecular y aprendiendo de cómo la bacteria hace para ingresar, nosotros podemos hacer exactamente lo mismo para ingresar esa célula con el antibiótico y así engañar un poco a la célula y decirle, bueno, que ingrese esto y permita matar y controlar esa infección uh-huh. intracelular.
Y dentro de estos hallazgos recientes, ¿no?, que hablábamos al principio, por ejemplo, ¿se han encontrado también microorganismos buenos, por decirlo en términos que todos comprendamos?
Sí, sí. Bueno, eso es algo que nosotros nos quedamos muy contentas en cuando empezamos a analizar la composición de la microbiota urinaria y ver que, bueno, que había una predominancia de estos microorganismos buenos en las personas saludables. Uh-huh. ¿Por qué decís que nos ponemos contentas? Puede ser algo como, bueno, está, sí, en todos lados hay. Porque eso también abre otra oportunidad de desarrollo y de estudio de estos microorganismos que son benéficos y administrárselos a las personas que no los tienen. Entonces, si yo sé que determinado microorganismo es el que predomina y es el como que, digamos, cuida y protege a las personas de las infecciones urinarias, yo puedo administrarle ese microorganismo que es benéfico, que es bueno, que nos va a ayudar, que es un probiótico, tampoco es una cosa que mágica, o sea, uh-huh. ya conocemos cuáles son los beneficios de los probióticos. Entonces podemos llegar a pensar o a diseñar y usar un microorganismo efectivo para el control de las infecciones urinarias, para el control de otros microorganismos también, ¿no? Porque eso hacen un poco los probióticos, controlan también a los microorganismos que son malos.
Claro. Paola, para ir cerrando, me imagino que por esto que este panorama que nos fuiste pintando en la columna, debe ser un, dentro de tu campo de estudio, ¿no?, como un excelente momento, ¿no?, para estar dedicándose, ¿no? Es como porque...
¿Por qué lo decís?
Y bueno, porque no en todos los campos de estudio se hacen como hallazgos tan relevantes en el momento justamente que por ahí un investigador o investigadora está como hincándole el diente, ¿no? Muchas veces puede pasar de que los grandes paradigmas se derribaron hace 50 años y capaz que después una persona desarrolla su trayectoria científica y después de que se retira hay un nuevo salto. Pero en este caso, justamente a lo que ustedes se dedican, están como en el momento del candelero ahí.
Sí, y aparte, una cosa que yo siempre me lo cuestioné cuando empecé a estudiar esto era porque nadie estudiaba mucho las infecciones urinarias, ¿no? Uh-huh. Era como que... Yo veía que todo el mundo tenía infecciones urinarias, yo estoy en el 50% ese, tuve una vez, veía y la gente iba, va al médico, se trata, y fin, y claro, pero hay casos que son mucho más complejos, ¿no? ¿Y por qué no hay tanto interés por esto? Porque es una enfermedad, digamos, algo común, una infección uh-huh. común, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento y no hay muchos grupos en el mundo tampoco que estudien este tipo de infecciones y cuáles los mecanismos que se producen y si el tema de que era estéril y ahora no es estéril, o sea, como que hay mucho campo para desarrollar también. Entonces ahí como que nuestro grupo trata de aportar su granito de arena para comprender qué es lo que pasa, ¿no? Porque el humano es muy complejo y todo lo que sucede en nuestro organismo es muy complejo, tiene muchos actores, entonces también encima le ponemos las bacterias, es como, wow, es todo un mundo y tratar de entenderlo, porque la cuestión es entender, ¿no?, cómo estamos y cómo vivimos con nuestros microorganismos para poder pensar estrategias que sean efectivas, ¿no? Porque los antibióticos lamentablemente no solucionan todo. Uh-huh.
Sí, estamos en una situación de aumento de la resistencia
y de crisis
de las bacterias hacia los antimicrobianos.
Sí.
Que bueno, hay que explorar estrategias
alternativas. Sí, sin lugar a dudas.
Paola, muchísimas gracias por este rato que nos regalaste aquí en la radio de la universidad y bueno, seguramente con todos estos avances tendremos la oportunidad más adelante de poder volver a conversar contigo o con algún otro integrante del equipo, por seguramente.
Obvio, cuando quieran, estamos a las órdenes y muchas gracias por la invitación.
Nos acompañó Paola Escabone, doctora en microbiología, responsable del laboratorio de Biofilms Microbianos del Departamento de Microbiología. Y contigo, Alejandro, nos reencontramos en una próxima entrega de Ciencia en Fuga.
Sí, el mes que viene estamos de nuevo con Ciencia en Fuga. Fuga.
Muchas gracias.
Fuga de radio. Fuga de radio. Fuga de radio.